Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos en este momento 8,5 grados de temperatura en Ribadeo. Hace fresquito, la verdad es que uno sale a la calle y empieza a temblar un poquito, pero el día está despejado, agradable, el cielo está azul, luce el sol. Hace un día claro y bonito y seco, hasta esta noche que podrían caer las primeras precipitaciones según el pronóstico de Meteo Galicia. Luego, dentro de un rato, vemos el pronóstico ya para mañana, porque mañana por la tarde sí que se esperan lluvias para sacar paraguas. Como siempre, les traemos aquí la actualidad de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Hasta las 2 de la tarde, recuerden que después del boletín de la 1, que son 5 minutillos, seguimos con toda la información en el 88.8 FM o en la zona de Viveiro en el 99.7 y seguimos hasta las 2 de la tarde. Hablaremos del pleno celebrado en la jornada de ayer noche en Ribadeo, una sesión plenaria que ha sido calificada por el alcalde como bastante normal. Ha sido aprobado por unanimidad una moción que presentaba el Partido Popular sobre el mal estado que presentan las vías de titularidad provincial en Ribadeo. El ayuntamiento además también modificó la ordenanza de concesión de licencias de obra para mejorar la justicia social y agilizar los trámites administrativos. Así es como lo promocionan desde el equipo de gobierno. Al Partido Popular no le parece lo mismo. Ellos, de hecho, votaron en contra de esa modificación de tasas para licencias de obra. ¿Por qué? Porque consideran que es una manera encubierta de cobrar más impuestos. Se establece desde el equipo de gobierno con esa modificación una especie de tabla mínima de precios en función de la superficie de la obra y del valor de la edificación, pero de la edificación ya realizada. Y los populares afirman que el valor de una edificación depende de más variables que de la superficie en sí. Depende del momento, el mercado, el comprador, el vendedor, en fin, de muchos otros asuntos. Consideran que esas tasas van a ser injustas, por eso se opusieron. Igualmente, ya saben que salió adelante con la mayoría del equipo de gobierno. Luego, eso sí, están contentos y se sienten orgullosos los populares porque se aprobó esa solicitud que ellos habían realizado de arreglar algunos viales de la localidad que están en estado lamentable y que eran competencia de la Diputación. Y después también hablaremos de esa modificación urgente introducida por parte del equipo de gobierno en la jornada de ayer con unas 12 horas antes del pleno y saltándose la normativa de régimen local. A cargo de un préstamo concedido el año pasado al ayuntamiento por importe de 500.000 euros, ponían una partida de 333.000 y pico para derribar el edificio que hay al lado de la residencia, las antiguas viviendas de profesores, y para amueblar la residencia. Los populares, ya en la jornada de ayer, el concejal popular Juan Montevaro vinieron aquí a denunciar ese hecho, sobre todo la urgencia de la moción y las irregularidades en la presentación de la misma, pero avisaban que apoyarían la misma porque, bueno, la residencia se tenía que terminar. Así que sí, dijeron sí a esa moción y al empleo de ese dinero, aunque siguen insistiendo en que no se les está dando la documentación en tiempo, ni en forma, ni de la manera adecuada. Una falta de transparencia que también denotan desde el Partido Ciudadanos. En ese pleno de la Corporación de Ribadeo se ausentaron los dos concejales del Partido Socialista. A ver, uno de ellos no podía ir, según parece. Aurora González pues tenía un viaje en Madrid y el segundo presentaba su renuncia al acta de concejal, como fue en el punto 2 cuando renunció a su acta de concejal, pues ya después salió del pleno y en ese pleno no hubo representación del Partido Socialista, ni un concejal del Partido Socialista. Hay que destacar que entra la número 7 de la lista, en principio creo que es la número 7, Cristina Losas, porque ha corrido un poquito la lista hasta la siguiente persona que quisiera coger ese acta de concejal que deja David Fernández libre. Desde la jornada de ayer, como decimos, que se presentaba su renuncia, y luego hasta la próxima convocatoria de pleno en el que vaya la aceptación de ese acta de concejal por parte de Cristina Losas. Hemos hablado con Cristina Losas un poquito y ella ha señalado que sus pretensiones son las mismas que tiene hasta ahora el Partido Socialista en Ribadeo, seguir luchando por el pueblo de Ribadeo y continuar en la misma línea que están llevando hasta ahora. El Partido Socialista está viviendo malos momentos, momentos bastante bajos. A ver si consiguen dotarle de la fuerza que en un momento tuvo en esta localidad porque están casi desaparecidos. Bueno, desde Ciudadanos también, como decimos, falta un poquito de entidad, falta un poquito de representación, pero también se quejan desde la representación local de Ciudadanos de la falta de transparencia del equipo de gobierno que les está entregando la documentación bastante tarde, de malas maneras, y que no tienen acceso a la misma con la... el tiempo necesario para poder estudiarla, porque los concejales son concejales y no expertos en la materia, y entonces se tienen que dejar llevar pues por las orientaciones de los técnicos, porque no tienen ni el tiempo para ponerse a bucear en esos decretos que les van pasando o en esos documentos oficiales. Dejamos Ribadeo y hablaremos de Viveiro, porque en Marea ha expuesto esta mañana en Viveiro las iniciativas relacionadas con la Mariña que han llevado al Congreso de los Diputados últimamente. Entre ellas, la solicitud a Fomento de que se haga cargo de la iluminación del Puente de los Santos. Además de lamentar el abandono de las infraestructuras en la Mariña, también el diputado de En Marea, Miguel Ancho Fernambello, ha visitado la playa de Cobas y ha denunciado la falta de medidas ante su continuo deterioro. Lamenta que no se haya realizado un trasvase, mientras que sí se está llevando a cabo algo similar en el Mar Menor, en Murcia. Entonces se pregunta por qué aquí en Cobas no. A nivel provincial hablaremos de empleo. El gobierno de la Diputación ha generado 166 nuevos puestos de trabajo en 46 ayuntamientos con el Depu Emprego. Son 148 las personas que ya están trabajando, de ellas 22 en La Mariña. Ha abierto el plazo de solicitud de 18 empleos más en varios puntos, Baralla, Friol y también en Mondoñedo, además de Osaviñao. En las próximas semanas van a abrir la inscripción para otros 97 puestos de trabajo, porque desde el Ejecutivo de la Diputación financian con 3 millones de euros ese Depu Emprego. Los costes laborales de un total de 263 empleos en 66 ayuntamientos de la provincia de Lugo. En materia de cultura, presentación de la última novela de Rita Morrigan. Recordamos que su última novela se llama Corazones en el Café y se va a presentar este sábado 28 de enero en el Salón de Actos del Centro Cívico de Xove. A partir de las 6:30 de la tarde están todos los vecinos invitados, todos los que quieran acercarse por allí a ver a Rita Morrigan en directo presentando su libro y también a que les pueda firmar un ejemplar, por ejemplo. Y otra presentación que va a tener lugar también este sábado, pero en Ribadeo, será a partir de las 8 de la tarde en el Cine Teatro. Es la última película de Ignacio Vilar, Sicisia. Van a pasarla en el Cine Teatro y además un poquito antes van a hacer un fotocall con Ignacio Vilar y con las personas que vengan a representar la película. Además, hay que destacar que después pues mantendrán un pequeño debate con todas las personas que vayan a acercarse, un aliciente, un más para la proyección de esa película. Recuerden, Cine Teatro de Ribadeo el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas. Y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
¿Qué nos dice Meteo Galicia en cuanto a la meteorología? Pues que la tarde va a quedar buena con los cielos despejados y algunas nubes altas, pero a partir de la noche empezará a caer alguna llovizna. Luego, mañana, pues más nubes, la verdad. Los cielos bastante cubiertos a lo largo de todo el día, con precipitaciones durante la tarde. El viento mañana estará en calma por la mañana y será débil del suroeste el resto de la jornada. Y las temperaturas serán más elevadas. Eso sí, 7 grados de mínima. Ya no vamos a tener esas noches tan frías, peliagudas, y la máxima podría alcanzar los 13. Una crítica que también nos ha llegado a nuestro WhatsApp de Cope de la Costa. Un paso de peatones por el que pasan peatones pero que apenas ven el paso en Ribadeo. En concreto están en la zona de entrada y además es el paso de peatones que utilizan los chavales para ir al instituto. Está tan borrado que apenas se ve. Y de hecho a las 8:00 de la mañana, cuando esté lloviendo o aún un poquito oscuro, no se ve nada. Una denuncia que nos mandan al WhatsApp de Cope de la Costa. El teléfono es el 672-010016. 672-010016 si quieres mandarnos tu denuncia, queja, sugerencia o lo que sea. Luego subiremos la fotografía al Facebook para que puedas ver que es cierto que están muy borradas las franjas de ese paso de peatones. Seguimos contando las noticias de la jornada y también vamos a hacer una parada en el mundo de la cultura, en el mundo de la cultura en Xove. ¿Por qué? porque este sábado está la presentación del libro de una de las escritoras más significativas que tienen en esta localidad, en Xove. Ella es Rita Morrigan, bueno, ese es su seudónimo, en realidad se llama Lucía Sánchez Mitín, y presenta su última novela, Corazones en el Café, además que recibía recientemente el premio Vergara, y bueno, pues va a estar ahí el sábado presentando el libro, hablando con la gente que quiera asistir y firmando ejemplares, como no. Nos lo cuenta Dolores Mitín, la concejal de Cultura.
Quieren la Consellería de Cultura del Concello de Xove invitar a todos los vecinos y también visitantes, sobre todo aquellos aficionados a lectura, que para nos é un orgullo ter aquí unha compañeira, amiga e veciña de Xove, que vai presentar a súa última novela este sábado, a partir das 6:30, no Centro Cívico. A nosa veciña Rita Morrigan vai presentar Corazones en el Café. Entón, desde aquí aproveito a ocasión para invitaros a todos os que vos cheguedes a pasar unha tarde entrañable con ela.
Para pasar una tarde entrañable con Rita Morrigan este próximo sábado, apúntenselo por ahí, sobre todo los vecinos de Xove, que les va a gustar verla y estar con ella a partir de las 6:30, Salón de Actos del Centro Cívico. Y tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Rita Morrigan. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Vas a presentar un libro en tua terra, no teu concello. Supoño que eso é como máis significativo, máis importante.
Pois sí, ademais o arroupada que me sinto sempre pois polos meus veciños e bueno, pola miña xente, xenial presentalo aquí primeiro. Ademais facíame eso moita ilusión que fose a primeira presentación, que fose en Xove. Moi contenta. Estou segura de que de haber ademais moita xente, non só de Xove, eu penso que tamén ha de vir xente de outros sitios. E bueno, eu encanta de recibilos e de charlar un pouquiño, pois eso, acerca da literatura, de libros e de Corazones en el Café, que ademais por os mensaxes que me están chegando, creo que xa hai moita xente de por aquí que xa está lendo.
Entón, supoño que tamén terás un pouco de incertidume, ¿no? Para ver se gusta, supoño que sí, pero claro, sempre queda a dúbida.
Sí, ademais, sabes que pasa? Que cando presentaba este o sexto libro xa, e cando presentaba os primeiros, pois eu penso que moita xente viña pois precisamente polo que falábamos antes, pois son veciña, son coñecida, son amiga e veñen pois porque son todo iso, non? Pero agora fai moita ilusión pois porque ademais de todo iso, de que son veciña e son amiga, ademais diso son lectores tamén, porque agora mesmo veñen tamén para falar da historia, porque lles está gustando a historia, porque xa che digo, mándame mensaxes, pois acerca de, oye, que capítulo máis bonito, oye, antes tivécheme ata as 3 da mañán sin dormir, vou ter un problema na casa. Entón, faime moitísima ilusión por eso, porque este sábado a 6:30, como dicíades, vou me atopar con veciños e con amigos que xa viñan ás outras presentacións, pero faime moitísima ilusión que tamén vou me atopar con lectores, que bueno, ideal.
De todos modos, es que ti es moi xoven para levar seis libros, xa, cantos anos tes podes
no,
decir?
Non, eso non é unha pregunta que non vou contestar aquí.
Non se debe preguntar nunca.
Xa pasei dos 30, pero non cheguei aos 40 e aí estou.
Moi xoven para ter 6 libros na mochila xa. Contanos un pouco a sinopse de Corazones en el Café.
Bueno, pois Corazones en el Café, como ben decíades, é unha novela romántica, como a todas as a ficción que teño, é de xénero no romántico, pero é unha historia basada na actualidade, é dicir, é xénero contemporáneo. A miña segunda incursión no xénero contemporáneo, a primeira foi con Perfecta para mí, bueno, a verdade é que tivo moi boa acollida, por iso pensei en alternar os dous xéneros, tanto contemporáneo como histórico. Tiven a sorte de que a galardonaran co 7º premio Vergara, que se fallou en novembro, creo recordar. Bueno, super ilusionada e moi contenta. É a historia de amor de Elena e de Alex, a rapaza, bueno, unha rapaza que en realidad tivo unha vida bastante fácil, provén de unha familia acomodada, e ademais diso, pois, bueno, criouse con, pois eso, con cariño e tal. O que pasa é que chegou un punto en que tivo unha pérdida, digamos que a vida zarandeou, que nunca o fixera, e plantexase a posibilidade de poñer terra de por medio, de buscar un pouco o seu camiño, non tanto o que lle marcaran, facer un viaxe coa intención de atoparse a sí mesma. Así acaba dunha forma un tanto, bueno, non buscada, digamos, así azarosa, acaba en Buenos Aires, Ali vai entrar nunha cafetería a donde a conduce tamén dunha forma azarosa, o azar. Chega, vai a unha cafetería donde, bueno, ao chegar a aquela cafetería vai a cambiar a vida pola serie de personaxes, unha serie de personaxes que se vai a topar ali.
Isto é o xogo do destino, non? De cando en vez calquera pequena cousa que pasa pode influir na nosa vida.
Efectivamente, moitas veces a decisión máis pequena produce un cambio enorme nas nosas vidas. Pois é un pouco o que conta esta historia. Sin pensalo, non sabemos onde vamos a acabar e a veces temos a aventura máis grande da nosa vida a veces atópase detrás dunha porta. A nivel de traballo, a nivel de sentimentos, a nivel de familia.
Nunca se sabe, ahí está incertidumbre. Corazones en el café, de ahí o título, claro. Ajá, a cafetería ajá. Que cambia su vida.
Ajá, perfecto.
Corazones en el café, preséntase este sábado. ¿Qué esperas? ¿Poder compartir un ratiño con todas esas personas, falar con ellas, asignaros libros que leven, de todo?
Sí, efectivamente. Espero que además de veciños y amigos, veñan también lectores, que xa sei que sí, van vir, bueno, falarmos de contarles un pouco, que me pregunten incluso alguna cousa que queiran preguntarme, sería ideal que, ademais de eu falarles do libro, pois que se establecese pois eso, no salón de actos, que se establecese un debate ou incluso un coloquio acerca de que lles pareceu Corazones en el Café, bueno, a ver que significa, porque sabes que pasa, unha vez que o escritor deixa a historia aos lectores, unha cousa é o que tú querías dicir e outra cousa a mellor é o que dices. Eso tamén me interesa moito, sobre todo para futuras obras.
Esa é verdade, claro, non sabes, estás a transmitir o que de verdade ti pensas.
Exacto, e moitas veces cando o libro e a historia toma vida noutras mentes, é moi curioso ver que proceso teñen, pareceme moi interesante.
Inspirante tamén estes encontros cos lectores para futuras obras o para futuros momentos nos que te sentas a escribir?
Sí, a ver, eu sempre digo que evidentemente, como a todo, a verdade é que son unha escritora moi afortunada porque recoñezo que o público se porta moi ben comigo, entón, pois, tampouco levo moitos anos nesto, entonces digamos que non tiven críticas demasiado sangrantes, non, ao contrario, eu penso que todas as cousas que me dixeron, logo eu pensando nas cousas que me dicen, digo, pois sí, efectivamente, tiñen razón, co cal, todas as críticas que tiven me axudan, ou penso que me axudaron a mellorar. Eu penso que se eu leo o meu primeiro libro a ler o último, eu creo, que quero pensar que se notou por lo menos esa evolución. E esa evolución recoñezo que ven a raíz das críticas constructivas. Tamén digo sempre, eu sempre digo que tamén é moi importante tanto para un escritor como para calquera persona o reforzo positivo. É dicir, ademais das cousas que che señalan que podes mellorar, está moi ben tamén que che digan as cousas que faz ben, sabes? Porque iso tamén é un aliciente, un incentivo á hora de sentarte a escribir e pasar, pois eso, longas horas no, na soidade da escritura, pois tamén che axuda que che digan, que che sinalen o que faz ben. É unha forma tamén de motivarte, sabes?
Uh-huh. Canto che leva a escribir un libro, por exemplo, este último?
A ver, pois este último, a verdade é que fun bastante contrarreloxo, porque como había un prazo para a presentación de manuscritos, pois andaba un pouco así, co tempo contado. Este levoume 7 meses. Normalmente
meses,
¿no? Sí, pero más normalmente é o que me adoita levar 8 ou 9 meses, depende.
Pois non, está mal,
No,
outros
está...
escritores levan anos.
Pero é moi absorbente tamén. Unha vez que te pos, estás co tema, e logo cando tens que compaxinar varias cousas á vez, pois moitas veces sacarlle horas á escritura, sobre todo cando estás ca historia, que estás moi metido na historia, é unha cousa que che pide o corpo. Entón é complicado. Resto lle moitas horas á noite. Tamén é a posibilidade que teño ao ter un traballo a media xornada, pois teño a posibilidade de ir compaxinando as dúas cousas.
Tes algunha vez a impresión de que estás tan embebida da historia que non podes sair dela? Estás a vivir, no teu día a día, pero ti estás coa cabeza noutro sitio.
Efectivamente, sí. Por eso moitas veces cando che preguntan, oye, estás me escoitando? Sí, perdona, que me dicías? estás pensando ou se te acaba de ocurrir. Bueno, eu sempre levo no bolsiño unha libretiña por si acaso me dá ou se me ocurre a saída, pois, eu que sei, dunha situación ou dun capítulo, se me ocurre en calquera momento, levo esa libretiña aí para anotalo. Pero de todas maneiras non son a única. Falando con outra xente, con outros escritores, díceme que teles tamén fan o mesmo. Así que penso que é un defecto de...
de escritor, vaya. A inspiración chega en calquera momento. Sí. Lucía Sánchez Meitín, ela es en Rita Morris, o seu pseudónimo, vai estar o próximo domingo, sábado, o próximo sábado no Salón de Actos do Centro Cívico de Xove a 6:30. Lucía, xa para rematar, que vas facer despois con esta novela, onde a queres levar?
Pois, a mí, o que me gustaría, sempre, ahora, pregúntame moitas veces, pois, que significa para ti recibir un premio? A ver, un premio, además que, bueno, calquera premio adorna moito un currículum, eso está claro, pero, a ver, eu creo que o máis positivo, o que realmente se saca disto, a parte do reforzo positivo do que che falaba antes, é dicir, da motivación de que che produce, pois que se reconozca, persoas de prestixio neste mundo recoñezan o teu traballo, pois eu penso que o que vai facer é achegar a lectores que hasta agora me descoñecían. Quero pensar que se lles gusta, pois xa se queden comigo, que busquen as miñas anteriores obras e que se queden comigo para futuras obras. Iso é o que espero e o que desexo, vai.
Bueno, ti pensaste que eres afortunada porque podes seguir editando as túas obras, non todos os autores poden facelo.
Sí, é verdade, sí, sou moi afortunada, tamén polo trato que teño sempre, que teño dos lectores e tamén pola posibilidade de efectivamente agora mesmo poder dicir que estou con unha historia e saber que esa historia que vou empezar vai ter unha acollida editorial. É complicado hoxe en día, pois eso, está cambiando o mundo editorial, internet non só revolucionou as nosas vidas, como sempre digo, sino que tamén revolucionou os nosos traballos, non? É dicir, agora mesmo tamén o noso traballo é moi fácil comunicarse, a verdade é que nos posibilitou moito a vida, o que pasa é que tamén efectivamente vai producir unhos cambios, está a producir unhos cambios, produceos no cine, está a producir na literatura, efectivamente agora publicanse moitos títulos, pero claro, o problema é atopar realmente un oco, sabes? E ahora mismo poder dicir eso, que tes a posibilidade de poñerte con un traballo e saber que ese traballo vai ter unha acollida editorial, para min por lo menos é un luxo, un luxo, eu recoñezo.
Pois esperamos que teñas moita sorte tamén coas ventas e que disfrutes moito das presentacións ou deses novos contactos que che vai dar o premio Vergara que recibistes por esta novela, Corazones en el Café, apúntenlo ustedes. Lucía, Rita, moitas gracias por estar hoxe con nos, moi boa tarde, que
gracias,
se vaya todo moi ben.
Gracias a vos, gracias.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva, seguimos desde la una menos 10 que empezamos contando la información de la comarca, ahora se suma la otra sintonía también a nosotros. Estábamos hablando con Rita Morrigan, Lucía Sánchez Meitín, de su última novela que se presenta el sábado que viene en Xove, y ahora vamos a hablar del pleno, del último pleno de la Corporación de Ribadeo que se celebraba anoche. Un pleno normal celebrado con normalidad, según lo ha definido el alcalde ribadense, Fernando Suárez, que nos detalla alguno de los acuerdos alcanzados.
Celebramos no día de onte este pleno ordinario, con total normalidade, e ademais todos os asuntos, prácticamente todos, saíron por unha ampla maioría, cando non por unanimidade, non? En todo caso, ao principio do pleno, pois, houve que dar conta da renuncia do concelleiro do PSOE, David Fernández Feijo, o que de toda a corporación pois desexamos pois o mellor para o seu futuro, tanto laboral como profesional, non? E logo tamén se deu conta da renuncia dos tres seguintes na lista do PSOE, e seguidamente, pois, no pleno que ven, en canto nos veñan as acreditacións da Xunta Electoral, pois entrará a nova persoa que o sustitúa, non, dentro dese partido. Neste pleno, a maiores deso, pois aprobamos de maneira inicial tanto a modificación da ordenanza do imposto de instalacións, construccións e obras, como tamén da ordenanza reguladora da taxa por expedición de licencias urbanísticas. Era aquilo que temos falado para facer máis áxil, para que pequenas obras pois non haxa que levar unha tramitación ordinaria, sino que se poida facer a través dunha declaración responsable, que vai axilizar moitísimo o inicio das mesmas, sempre que efectivamente sexan obras menores, unha pintura de fachadas, un cambio dunha ventá, un amaño dunha cociña, un cambio dun cuarto de baño, etcétera, etcétera. E tamén cambiamos o sistema, sin pretender cobrar máis, sí, para dar maior xustiza social, porque moitas veces, como temos dito en outras ocasións, pois diferentes técnicos que elaboran proxectos para unhas cousas similares, os precios que poden poñer son moitas veces diferentes, e ás veces pois hai unha picaresca enorme que se trata de corrixir, non? Por lo tanto, o que se valora, ou igual que fan outras cidades, é o valor da obra, con independencia pois se esa obra pois a fai un profesional que cobra máis ou un profesional que cobra menos. O que se valora para aplicar a taxa da licencia urbanística.
Pues es lo que se valora en esa nueva tabla sobre las tasas de licencia de obra, según el alcalde de Ribadeo. Sin embargo, desde el Partido Popular no están de acuerdo con eso. Consideran que esas nuevas tasas para licencias de obra no serían justas y que sería una manera encubierta de cobrar más impuestos a los vecinos. Vamos a escuchar al portavoz del PP, a Jesús López Penabad.
Nosotros votamos en contra. Puedo explicar por qué, ¿no? Parecenos una manera encubierta de cobrar más impostos en Ribadeo. Eles fan unhas tablas con unos precios, dicen mínimos, bueno, mínimos para eles, sobre calquer licencia que se faga, que se pida en Ribadeo, que haya que pagar no Concello de Ribadeo. Calquer obra que se realice en Ribadeo, a variable que les van a medir é a superficie, o que mide. E polo que mide, van a sacar un valor. E sobre ese valor, vai a haber que pagar. Pero é que, basado sempre pois eso, no valor que tuvera esa edificación unha vez realizada. Pero é que o valor é, o valor é un número, unha cantidad que non solo depende da superficie, aí hai muchísimas máis variables. O valor depende do momento, depende de dúas personas, do comprador e do vendedor. Depende, xa digo, de moitas variables, e eles o que pretenden é, de forma lineal, única, exclusivamente, polo que mida a obra a realizar, aplicar unos baremos y, desde luego, unos impostos. Hay ese impuesto dividirse en unas tasas en el propio impuesto sobre los que se vaya a cobrar. Las tasas sería hasta razonable, porque cualquier licencia que se presente en el concello o cualquier papel, para ser simple, que me entendan, vaya a generar pues un movimiento de papeleo, de burocracia, propio de cualquier movimiento. Por lo tanto, esas tasas que fueran lineales, pues parecerían hasta razonables. Ahora bien, que no impuesto, que dependerá del presupuesto, también lo hagan de forma lineal, ellos dicen que socialmente que va a ser mejor. No, mire, van a cobrar por todo, hagan como hagan. Coste o que coste, realizar la obra, para ellos ten un único valor y van a cobrar sobre ese valor. Por lo tanto, os que pasen por arriba non vai haber ningún problema, pero os que teñan por debaixo de aí van a ter que pagar como se costara máis a obra. Entonces, si un pon o seu traballo personal para realizar esa obra, para axudar, ese traballo non se vai a valorar, porque vai a ter que pagar como se costara máis. Por lo tanto, non o consideramos justo, non o consideramos nada justo, xa digo, parecenos intervencionismo, de libertad de presupuestos, porque todas las obras no tienen por qué costar lo mismo. Ya digo, influyen muchas variables. Por lo tanto, no apoyamos, fue el único punto en el que votamos en contra, por ver que o que está vendiendo, que socialmente iba a ser positivo, para nosotros es totalmente opuesto.
Pues el PP se posicionó en contra, aún así salió adelante con la mayoría del equipo de gobierno. Se trataron otros temas, por ejemplo, el cambio de estatutos de la Mancomunidad para que entrara a Viveiro, y también una solicitud que había realizado el Partido Popular para arreglar viales, y estuvieron de acuerdo en apoyarla.
A mayores de eso también modificamos los estatutos de Mancomunidades, ratificando a aceptación de Viveiro como novo membro da Mancomunidade. Aprobamos unha proposta do Concelleiro de Deportes para que os bolos sexan declarados como ben inmaterial de interese cultural etnográfico dentro do patrimonio cultural de Galicia. E tamén acordamos, a través dunha moción do PP, que foi votada por unanimidade porque coincide plenamente con un escrito que desde a Alcaldía lle temos enviado á Diputación tamén hai un tempo, acerca do estado de conservación moi malo, lamentable, das vías da Diputación, singularmente as urbanas, a que vai por detrás do campo de fútbol, a de Ribadeo Vilela, a que vai por Vilaselán, que se interna na Lodeira, e logo tamén as outras vías das parroquias, de Vilaosende, de Coixela, de Arante, etcétera, etcétera, que se encontran nun estado moi, moi lamentable. E aí a unanimidade da Corporación Municipal pois lle pide á Diputación que tome cartas no asunto xa neste ano 2017. E logo no que ten que ver con rogos e preguntas, pois unha serie de rogos e preguntas razonables. Houve un que nos preocupa tamén, ¿no?, que vemos que moita xente polas noites pois pasea sin chaleco reflectante, que pode ser perigoso. Nesto xa fixemos hai un tempo, hai 2 ou 3 anos, unha campaña coordinada coa Dirección Xeral de Tráfico, que volveremos a contactar con eles para facer novas campañas neste sentido, así como tamén se nos pediu por parte do concelleiro Chema pois que había moitos nenos, sobre todo en bicicleta de noite, sin sinalización lumínica, e algo que falaremos coa policía local pois para que informe a todas estas persoas que na bicicleta de noite pois hai que circular con luces, non? Tanto traseiras como dianteiras. Houve tamén unha pregunta con unha certa preocupación, tendo en conta o que se está vendo nos últimos tempos en moitos concellos do país sobre a situación das tesourerías municipais, a falta de funcionarios encargados de efectuar os pagos, e que está bloqueando en algúns concellos. Pois temos que decir, afortunadamente, que aquí non temos este problema. Si ben a praza está vacante, sí que está temporalmente cuberta de maneira accidental por unha funcionaria que está autorizada pola Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. Por lo tanto, en cuestión de pagamentos, Ribadeo afortunadamente non ten ningún problema, nin de liquidez, nin de competencia a hora de facer o pagamento.
Al menos entonces en Ribadeo no tiene ese problema. Recordamos que hay algunos ayuntamientos en la provincia de Lugo que sí que tienen ese problema, como puede ocurrir por ejemplo en el de Sarria, que tienen que suspender pagos por culpa de que les falta el personal con la titulación adecuada, autorizado a nivel nacional, capacitado a nivel nacional. Y seguimos también con ese desarrollo del pleno, porque se llevaba en ese pleno de Ribadeo la renuncia a su acta de concejal de David Fernández, el concejal del Partido Socialista, que quedaba de los dos que entraron después de las elecciones municipales. No es ninguna sorpresa para nadie que el Partido Socialista está atravesando unos momentos extraños e incluso casi el borde de la desaparición. Y si bien el último candidato, Roberto Ramos, estuvo durante una temporada más o menos corta de concejal y decidió que por motivos profesionales tenía que retirarse, dejaba paso a Aurora González, que es la secretaria de la Comisión Ejecutiva Municipal, y quedaba ella en el puesto de Roberto Ramos. Ahora es el número 2, el segundo concejal, el que deja su acta de concejal, David Fernández, y se dio cuenta de este asunto en ese pleno de la corporación. Una vez que se trató este punto, que fue el punto número 2, se fue del pleno David Fernández, y tampoco había representación del Partido Socialista. Resulta que no había ningún representante del Partido Socialista porque la concejal Aurora González había tenido que ir a un viaje a Madrid. Así que el resto del pleno pasó sin ninguna persona del Partido Socialista representando, bueno, pues a las personas, a los votantes de esa formación. Vamos a escuchar por una parte a Cristina Losas. Ella va a ser la persona que ocupe o que coja ese acta de concejal que deja libre David Fernández. Ella también es secretaria de organización a nivel local. Señala que, bueno, pues que afronta con ganas esta nueva etapa.
Pero bueno, los hay que tienen otros quehaceres, que no tienen tanta disponibilidad, entonces, ¿para qué ha llegado a mí? Pues con ganas, ilusión, seguir trabajando como lo estamos haciendo, que aunque esté David o esté yo, seguimos siendo un equipo. Y bueno, a continuar en la misma línea.
Sobre la situación del PSOE y si se está intentando resucitar la formación, dice que ya llevan desde hace tiempo resucitándolo.
Hombre, nosotros llevamos resucitando ya desde que comenzó la legislatura. Y a pesar de solo tener dos concejales, trabajamos, presentamos mociones, peleamos por ellas. Y bueno, alguna se va sacando adelante.
Y además, en cuanto a los objetivos que tiene ella como concejal del Partido Socialista, indica que seguir luchando por el pueblo de Ribadeo como han hecho hasta ahora desde el PSOE.
Nada, trabajar por el pueblo de Ribadeo. Continuar en la misma línea que estamos llevando hasta ahora y poco más. Personal, a nivel personal, no tengo objetivos.
Pues nada, en la jornada de ayer, David Fernández, que dejaba su acta de concejal, en el próximo pleno que se convoque y se tenga en cuenta este punto, tendrá que tomar su acta de concejala esta mujer, Cristina Losas, que es secretaria de organización del Partido Socialista a nivel local. Vamos a ver si hay suerte y ya entra un poquito de estabilidad en el seno del Partido Socialista. Se centran y quizá para las próximas elecciones, bueno, pues ya puedan tener un poquito más orientado el partido, la formación, el equipo y el futuro candidato o candidata. A ver por dónde van los tiros y si también se pueden pues seguir esforzando en hacer la oposición. Por su parte, desde el Partido Popular vieron esta situación de la inexistencia de representación del Partido Socialista en el pleno de ayer como algo bastante curioso. Después de que se diera cuenta de la renuncia de David Fernández, se fueron los socialistas que allí había y por lo tanto no hubo representación del PSOE. Escuchamos de nuevo a Penabad, del PP.
Bueno, David, que era un único que estaba presente, porque Aurora, bueno, justificó a su ausencia. No, segundo punto, desapareceu do pleno. Despediuse, saliu do pleno. Ayer quedámonos sin representación do PSOE. Y bueno, simplemente pues foi algo anecdótico y curioso. Un placer haber compartido estos meses pues con él, como no. Y una despedida. Sí nos resultó también chocante que bueno, que se vayan los número 7 en la lista, porque fueron renunciando los 4 siguientes a él. Bueno, entra Cristina Losas, que esperemos que, bueno, que disfrute de la nosa compañía no pleno municipal de Ribadeo, que seña positivo también para Ribadeo, por supuesto. Ya digo, fue un poco, anecdótico, chocante. Mucho grande, porque o pleno celebrouse sin representantes, una vez que salió David, sin representantes del Partido Socialista.
Pues ahí le pareció un poco chocante al representante del PP. Por otra parte, ya para finalizar el asunto del pleno, sí que se siente orgulloso porque salió adelante esa solicitud que habían realizado de arreglar una serie de viales muy deteriorados que son competencia de la Diputación.
Lo cual sentímonos, bueno, orgullosos. Coincidimos todos los grupos do Concello, tanto da Alcaldía como los otros grupos de oposición. Una necesidad porque é patente. De as vías interiores de Ribadeo, a que pasa por Arante, Santalla e Couchela, de titularidade da Diputación, están nun estado lamentable e sin arreglar desde fai muchísimos anos. O que solicitamos é, aparte destas vías, outras de titularidade municipal e, sobre todo, a entrada de Ribadeo. Falo sempre do peligro latente, pero presente todos os días que hai no campo de fútbol da vía, que lle chaman, al pasar por encima da vía do ferry, ali é un peligro. Están os nenos que van a entrenar constantemente pasando por ali, é un puente estreito, con bastante tráfico, que hai unha peligrosidade moi grande. Entonces, o que pedimos tamén é o arreglo tanto de ese puente como facer aceras e mobiliario urbano nesa entrada de Ribadeo, creo que é moi necesitada. Eso salió adiante por unanimidade, solicitándolle a Diputación que incluya nos presupuestos deste ano 2017, que estarán, bueno, próximos a salir, ¿no? Para que dunha vez por todas se poida ver tanto esa entrada de Ribadeo como as vías do interior de Ribadeo, xa digo, tanto Arante como Santalla como Couchela, arregladas en condicións tanto técnicas como económicas, que o que pedimos a Diputación, e que se poida, bueno, disfrutar os veciños, tanto do interior como tamén os propios ribadenses, xa digo, ir en, sobre todo, na seguridade, intentar anular ese peligro que existe con temas de otras escuelas deportivas en el campo de Avía.
Hay que dar la declaración del Popular. Recordamos que sobre el tema de esa moción de urgencia, esa modificación de crédito cambiada que se había introducido por urgencia en la jornada de ayer y que había indignado a los populares, pues finalmente dijeron sí, como también había pronosticado aquí Juan Monteavaro, que la apoyarían porque la residencia se tiene que terminar, pero no están de acuerdo con el fondo ni con la forma. Se trataba de una modificación urgente introducida en el Pleno con menos de 12 horas antes del Pleno, a cargo de un préstamo que se concedió al Ayuntamiento el año pasado por importe de 500.000 euros, que no deja de ser, señalan desde el PP, una forma de seguir endeudando al Ayuntamiento y a los vecinos. Tal y como avanzaba Monteavaro, el PP votó por responsabilidad y porque se tiene que terminar la residencia, pero echan falta más transparencia, más agilidad y que les dé los papeles a la hora en que les tienen que dar los papeles, algo que también echan en falta desde la formación Ciudadanos. Les dan los papeles, los decretos, toda la documentación sin el tiempo necesario para estudiarla. Hacemos un alto en el camino y cambiamos de tónica.
Prepara tu disfraz de carnaval. En Retales Ofuso en Ribadeo tienes todas las telas. ¿Has pensado ya de qué vas a ir? Sea lo que sea, en Ofuso lo encontrarás. Retales Ofuso, plazuela de Álvarez Miranda, Ribadeo. Con precios especiales a grupos y charangas.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Pues eso, que cambiamos de tónica para hablar del mundo deportivo con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala estará en las semifinales de Copa Xunta tras eliminar al Ciudad de Narón 1-2 con más problemas de los esperados. La primera parte fue igualada con pocas ocasiones de gol y a los dos minutos de la reanudación Yago Rodríguez marcaba para el Burela. El segundo fue obra de Jorge Belver. En los instantes finales el Ciudad de Narón juega con portero jugador e Iván marca para el equipo local y llega la incertidumbre durante los cuatro minutos que restaban de partido. Tomás de Dios, el entrenador del Burela, ha hecho en falta intensidad y concentración durante la primera parte. En la segunda cambiaron un poco al ponerse por delante en el marcador, el partido se abría y la posesión fue para el equipo naranja. Desde hoy ya y el equipo mareñano ya trabaja para aprovechar que no hay jornada de liga este fin de semana y adaptarse a lo que quiere Tomás. Hoy, mañana y pasado tienen doble sesión, el sábado sesión matinal y luego descanso hasta el lunes, cuando retornarán al trabajo con la mirada puesta en el Santiago Futsal, rival de los mareñanos el sábado día 4 de febrero a la 1:15 de la tarde con las cámaras de Teledeporte en directo. Y el fútbol sala femenino, no hay liga tampoco este fin de semana, pero Judith Pedreira del Burela Fútbol Sala Femenino viaja con la selección gallega sub-21 al campeonato de selecciones autonómicas que se va a disputar en Getafe del viernes al domingo. La expedición parte mañana jueves y juega el viernes 11:30 de la mañana ante Cantabria y dependiendo del resultado jugarán sábado o domingo ante la selección madrileña. Judith, por su parte, se pierde el partido de semifinal de Copa Xunta ante el Ourense, una vez está fijada en un principio para el sábado día 28 de este mes de enero. Y más sobre selecciones, recordamos que Mini jugaba con la selección gallega sub-19 y Miñano va a jugar con Cataluña. El meta de primera división, Joan Miñano, partirá también mañana con rumbo a su tierra natal, a Cataluña, para medirse con el combinado catalán a la selección de Brasil en dos amistosos que están programados para el domingo 29 en Gran Rogers y el martes día 31 en Sabadell. Y esta misma mañana tenía lugar el sorteo de Copa de España, que se va a celebrar en Ciudad Real del 9 al 12 de marzo y donde no va a estar el Burela. Palma, el Pozo, Barcelona, Magna, Navarra, partidos para el primer día, Peñíscola, Jaén e Inter Santa Coloma para el segundo. Y finalizamos hablando de que la Agrupación Deportiva Mareña Deporte en Edad Escolar convoca a las entidades que van a participar en bádminton, tenis de mesa, ajedrez y patinaje a una reunión para el lunes día 30 de enero, 8 de la tarde, en el Colegio del Pilar, para organizar las competiciones. Es importante acudir, ya que está previsto fijar las fechas, sedes y normativa de las distintas competiciones. También van a aprovechar esta reunión para organizar las copas de Amariña de fútbol sala y baloncesto que se van a disputar en los próximos meses.
Ven, Anaís, estamos de rebajas. No te las pierdas. Ven a nuestra tienda y te sorprenderás. Además, tenemos una gran selección de prendas al 50% de descuento. Con tallas para todas las mujeres, desde la 36 a la 58. No lo pienses más. Ven a visitarnos. Ya verás qué rebajas te encuentras en Anaís. Además, en Anaís te ofrecemos lo más actual, lo más elegante y favorecedor para bodas, comuniones y eventos especiales. Anaís, estamos en calle Reinante 16, en Ribadeo.
19 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de En Marea y de las iniciativas que han llevado al Congreso de los Diputados en este tiempo. Miguel Ancho Fernán Bello, el diputado de En Marea, por nuestra provincia, por Lugo, ha estado esta mañana en Viveiro y allí ha presentado todas esas iniciativas, cerca de una docena, que están relacionadas con Viveiro o con la Mariña en general. Nos las detalla.
Se exponía lo trabajo realizado en esta presente legislatura sobre Viveiro y sobre la Mariña en general, porque fueron seis preguntas efectuadas con exigencia de solicitud de respuesta por escrito, seis proposiciones de ley que también fueron presentadas, son en total 12 iniciativas las que En Marea y este diputado por Lugo pues llevó a cabo en estos últimos meses, últimas semanas. Yo sé mismo entrou por registro una nueva iniciativa, esto es una de primicia, sobre a carencia de iluminación da Ponte dos Altos entre Ribadeo e Castropol, que é unha infraestructura, como se sabe, que forma parte da autovía A8, ¿no? Aquí reclamamos ya ao Ministerio de Fomento que atenda as demandas reiteradas, plantexadas polos concellos de Ribadeo e de Castropol en Asturias, para que asuma o Ministerio de Fomento a iluminación desta ponte sobre o río Eu, que é unha vía de comunicación fundamental e moi importante entre Galicia e Asturias. Entre outras iniciativas, esta de actualidade, o que significa pois un traballo continuo e constante de atención e procura do benestar e do progreso da Mariña, que é un territorio fundamental. Son máis de 100.000 habitantes, en fin, xera unha riqueza, xera un potencial económico que non podemos obviar, que é fundamental para a economía de Lugo.
Además de lamentar el abandono de las infraestructuras de la Mariña, también ha visitado este diputado la playa de Cobas. Y allí, a pie de terreno, a pie de arena, ha denunciado la falta de medidas ante su continuo deterioro. Lamenta, por ejemplo, que se haya realizado un trasvase en la costa del Mar Menor, en Murcia, y sin embargo no se haga lo mismo aquí en Cobas.
Aquellos problemas de carácter infraestructural y de carácter material que padece a Mariña desde Ferrol, Terra, arriba de Eu, son moitos. Tamén traballamos en iniciativas reclamando obras de mellora na Nacional 640, na 643, na 642, todos os problemas que teñen que ver coas deficiencias na liña CEDE, desde Ferrol, Terra, Ortegal, a Mariña, en fin, o tema da playa de Comas, xa que estamos en Viveiro, que é unha playa emblemática, que é unha praia que forma parte do tecido sentimental da infancia de toda a xente, de todo o povo de Viveiro, de moi boa parte da xente de Lugo. Acabamos de saber que Costas vai repor area nas praias do Mar Menor, pero non en Cobas, ¿no? Unha praia que para Viveiro é fundamental. En fin, todos estes problemas e estas deficiencias que se presentan pois son objeto de máxima preocupación para En Marea, para min como deputado, e quero dar conta aquí en Viveiro dos problemas existentes e procurar as solucións que é o que estamos intentando facer para que o progreso material da Mariña sexa unha realidade, porque non podemos consentir o desleixo continuo que o goberno leva efectuado, ¿no? Ese desleixo sobre a Mariña luguesa.
Ahí quedaba la reivindicación y la crítica de Miguel Ancho Fernán Bello en Viveiro con la presentación de esas iniciativas que ha llevado En Marea al Congreso de los Diputados y la denuncia de que no se lleve a cabo el trasvase de arena en la playa de Cobas, algo muy reivindicado por el colectivo vecinal desde hace mucho tiempo y que no termina de fraguar. Hacemos un alto en el camino y hablamos de cine.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal.
Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook. Ahí están, en Bagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. ¿Serán de nanos, de cabras, de marfe, de varones, de periqueta? No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura.
13 minutos para las 2 de la tarde. Este sábado tenemos una cita con el cine teatro en Ribadeo y con la proyección de la película Sicixia. Se va a pasar aquí y además de proyectarse la película, vamos a tener la oportunidad de hablar con el director, con alguna de las personas que han hecho posible el filme, y nosotros vamos a compartir también un ratito de radio con él. Él es el director de películas tan reconocidas como Esmorga o Prado Longo. Se llama Ignacio Vilar, director, guionista, también productor, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal? Ven.
Traed Sicixia aquí a Ribadeo para compartirla con todos los ribadenses y después también compartir un ratiño, un anaco de tempo para falar dela, ¿no?
Sí, a verdade é que sí, para min é unha delicia porque, bueno, eu vou moito a Ribadeo porque teño tengo unha casa por preto da Doncello. A verdade é que sí que é unha delicia levar Sicixia, como sabes, levar a Costa da Morte de Cheo, non? Para mergullarse na Costa da Morte, non? Esta película.
De onde sa ese nome de Sicixia? Porque parece que ven de varias cousas juntas.
Sicixia, mira, pois pues é un termo que nos influye moitísimo porque é un término de astronomía que quere dicir cando o Sol, a Terra e a Lúa están aliñados, están en liña recta, o sea, é cando coincide Lúa Chea, Lúa Nova, o solsticio de Brau, que é o San Xoán, cando facemos as fogueiras, esa é a Sicixia máis grande, porque esa conxunción dos tres astros influyen nas mareas, como saben moitos mariñeiros e mariñeiras, se influyen nas mareas e influyen en nós. Sicixia, pois, ten que ver co que influyen nos personaxes na historia que se conta, non?
Supoño que aí é onde naceu a idea de facer esta película, de Oxerme.
Bueno, Oxerme é que eu percorrín fai anos a Costa da Morte a pé. A verdade, o que me quedou esa forza da natureza, esa forza da xente da Costa da Morte, ese ademais esa riqueza tan enfermosa das variedades dialectais do noso idioma. Bueno, todo eso quedou en min, viví unha experiencia cando todos esos tres astros están conxugados, colles unha treboada inmensa por entre o Cabo Vilán e Camelle, que para min é un dos lugares máis virxes de Europa. Si vives eso, xa estás tocado pola Costa da Morte, por Sicixia. Entón, de aí sale esta historia que é un paseo polo amor e a Costa da Morte.
Isto tamén ben vencellado a esa historia da Galicia máxica, porque tamén é máxica esa conxunción.
Sí, a verdade que sí, porque, mira, subir o Monte Pindo, que a verdade é que ver esta película é, como che dicía antes, mergullarse de cheo na Costa da Morte. Subir o Monte Pindo, que é un dos montes, de verdade, que é unha experiencia subir ele. Ademais, eu sempre recomendo subir o Pindo, porque é un paseo familiar, podes ir cos fillos, cas fillas pequenos, porque é moi moi fácil acceder ao cumio. Hai que ir a pé, eso sí, pero cando chegas a ese cumio, ao cumio que se chama o Cumio da Moa, no Monte Pindo, e ves todo o océano e toda a Costa da Morte, a verdade que é unha experiencia que non vas esquecer na túa vida, non?
Foi difícil rodar nesas zonas, nesas...
Sí, a verdade que sí, porque ademais rodamos en inverno, porque para mí a Costa da Morte é o inverno, esa luz, ese son, porque a película, unha dos protagonistas é o son. Sabedes que a historia é un enxeñeiro de son que vai recoller, vai a gravar os sons na Costa da Morte, non só os acentos da xente, senón tamén os sons da natureza. E aí vai encontrarse con Olalla, que vai a ser a súa guía, que recolle algas no fondo do mar, en esa nesa viaxe pola Costa da Morte, pois surde de pronto Sicicia, que xa non teñen control sobre os seus sentimentos e sobre o que lles vai a pasar, non? Foi moi difícil, porque rodar en inverno na Costa da Morte co frío, ca treboadas, co vento, pero era necesario para captar esa luz, ese son, esa inmensidade que ao final pois era o que buscábamos, non? Meternos de cheo na Costa da Morte, non?
De cheo na Costa da Morte en eses temporais invernais que ao fin e a cabo ven ser Galicia, máis ou menos, dende logo.
Sí, a verdad que sí, eu sempre recomendo que si queres vivir unha experiencia hai que ir en inverno a Costa da Morte, non? E vivimos unha experiencia. Foi, como che digo, difícil, porque, bueno, hai que subir o Monte Pindo a pé, pero cargado de cascámaras de cine, cos aparatos de son e tal, bueno, pois faise máis complicado, pero ao final merece a pena, porque cando ves na gran pantalla, isto hai que verlo no cine, porque ademais fai esa proxección no cine de Ribadeo, que ten todas as características técnicas para meterse de cheo, non para escoitar a Costa da Morte, non?
Ademais que o mar é máis bonito cando bate con forza e con furia, e aí temos esa Costa da Morte. Como foi a colaboración entre os actores? Houbo boa sintonía?
Sí, a verdade que sí, porque cando vives unha experiencia ao final, o día a día, bueno, vaite curtindo, podíamos dicir así, non? Esa relación ca natureza, e esa relación difícil, non? De día a día, no inverno, bueno, imaginade que rodamos, fomos a Pescado Cerco, sabe? A Pescado Cerco é coller un barco en Camariñas, ir a pescar, neste caso iban as xouvas, imagínate que foron 5 horas hasta chegar, non sei, ao medio do océano, de noite, con ondas de 6-7 metros, pois imagínate esa experiencia, con un frío, vento, esa experiencia de todo un equipo rodando nesas condicións tan extremas, non? Pois eso une a xente, e a verdade é que cando rematou esta película, é a primeira vez que me dicen a miña sexta longametraxe, me di o equipo, tanto artístico como técnico, dice Ignacio, foi unha das experiencias máis grandes que vivimos en esta película, non?
Qué bonito, toda unha aventura, entón, con esta película.
Sí, a verdade que sí, porque ir a Pescado Cerco, de verdade, eu recomendo ir, o que pasa que pensas sempre tes medo, non? Esas 6 horas, ondas de 6-7 metros, tal, e ao final, se estás ali, boa, vives intensamente, bueno, pois, comprendes o sacrificio que pescar unhas xouvas ou unhos xurelos, non? Que penso que ademais o precio está moi baixo para o esforzo que necesitan, o que fan os mariñeiros, non, para pescalos, non?
Non comprendemos o día a día dos mariñeiros e os riscos que corren, eso sí que é verdade.
Sí.
Sicicia chega este sábado 28 ás 8 da tarde. Pásense vostedes ás 8 da tarde polo Cine Teatro, porque van ter a oportunidade de facerse fotografías, non? No fotocol.
Sí, sí, a verdad que sí. Vale, temos aí un fotocol, que sabes que esta película tivemos a sorte de que estivo xa en cantidad de festivais por todo o mundo. Ganamos en Toulouse, estivemos en Xixón, en París. Por certo, é unha nova que aínda non dicimos, pero, bueno, xa vou a soltalo, que tamén está na sección oficial. En abril estamos en Houston, que é un dos festivais máis importantes en Estados Unidos. O sea, Sicicia viaxou xa moito, e depois estivemos Madrid e Barcelona en cantidad de cines, non? Yo Fotocol, bueno, foi un elemento que nos acompañou por toda esa viaxe, a verdade que si eu recomendo entrar, facerse amigo no Facebook de Sicicia, Sicicia, no Facebook ou na página web, mirar a página web, e veredes todo o percorrido da nosa película, non, por festivais, por todo o mundo, non?
Pois aí temos ese percorrido da película polos festivais. Teñen unha nova cita no mes de abril en Houston. Esperamos que teñáis moita sorte. Están aquí esta fin de semana. Ignacio, supoño que aínda lle queda moito percorrido a película Sicicia, evidentemente, porque é moi recente, pero xa tes en mente o próximo?
Mira, a verdade é que sí, estou preparando a seguinte longametraxe. Este ano, como sabe todo o mundo, é o ano que entran os dereitos da obra de Valle-Inclán, do noso gran escritor, Ramón María de Valle-Inclán. entran en dereito público, xa que non, xa non cada un pode facer con esa obra, pois non, pois unha obra de teatro ou cine. Pois vou a levar unha obra de, bueno, pues, vámonos, pues, vamos, estamos traballando para levar unha das grandes obras que é a comedia bárbara Águilas de Blasón o cine, non? De Valle Inclán.
Pues aí tes unha gran producción por diante. ¿Tes algún actor xa en mente?
Sí, temos varios, sí. Bueno, Carra, sabes que na Esmorga, a película anterior, niña, un dos protagonistas foi Carra Lejalde, que é un dos grandes actores do cine español, e depois Antonio Durán Morris ou Miguel de Lira. Sí, esos van a estar na película, porque, bueno, despois da Esmorga e da experiencia da película, e depois do éxito que significou, non, a Esmorga, pois ao final somos amigos, e sabes que os amigos traballas moito mellor, non?
Para seguir compartindo esas vivencias.
Grandes actores, por suposto, non?
Pues aí temos o primeiro este sábado, con Cicicia, unha cita con Ignacio Vilar, o director. Pois esperamos que teñan moita sorte con esta película e cos proxectos venideros. Ignacio, gracias por estar con nos en Cope de la Costa, e moi boa tarde. Veña,
gracias a vos, unha aperta.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida La Mariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Llega el invierno y todavía no ha revisado tu coche? Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además, ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos Mueven los Niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
Pues nada, apenas nos queda un minuto para adelantar un par de asuntos que vamos a tratar en mediodía en la costa a partir de las 2:20. Por una parte, recordar que el gobierno de la Diputación ha generado 166 nuevos empleos, puestos de trabajo en 46 ayuntamientos con el DEPU en Prego, 22 de ellos en La Mariña. Y esta tarde tenemos una presentación en Xove a partir de las 4:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la Feria Agora Xove. Se celebrará los días 11 y 12 de febrero y en la presentación está Juan Carlos López González, que es presidente de Aciam Xove, Demetrio Salgueiro, el alcalde, y otros miembros de la directiva de la Asociación de Comerciantes. Seguimos dentro de un ratito con más noticias. Hablaremos también de Cervo, porque el gobierno de Cervo va a experimentar una reestructuración basada en la experiencia, transparencia y el equilibrio entre las diferentes áreas, según destacan desde el ayuntamiento. Todo esto lo contamos dentro de un rato, a partir de las 2:20, en mediodía en la costa.